Flaxo Radio presenta Flax Salud. Información de salud preventiva para ti. Un aporte de Flaxo Ecuador para la comunidad.
Muy buenos días, queridos y queridas oyentes de Flax Salud, bienvenidos. Les saluda Yesenia Galván, médico ocupacional de Flaxo sede Ecuador, y a mi lado se encuentra María Fernanda.
Hola, buenos días con todos los oyentes que nos sintonizan por los distintos canales en este día. Hoy nos acompaña en la producción Angie Mora Noguera. Qué gusto volvernos a ver en este espacio.
Angie, qué gusto. También bienvenida al equipo de Flax Salud. Qué gusto tenerte en la producción. Muchas gracias también. Bueno, es importante mencionar que una buena salud visual es esencial, ya que es el órgano de la vista, uno de los que aporta cerca del 80% de la información que recibimos del entorno que nos rodea. Pero sobre todo nos conecta con el mundo y sobre todo también con lo que amamos. Mafer.
Hay un dato importante e interesante según la Organización Mundial de la Salud, y es que más de 1,000,000,000 de personas en todo el mundo viven con deficiencia visual porque no reciben la atención que necesitan para afecciones, entre ellas el glaucoma, las cataratas, según el primer informe mundial sobre la visión.
Wow, qué interesante, bueno, poder contar con esta información desde un organismo internacional, ¿no? Y bueno, pues para el día de hoy, con todo este antecedente, para el programa de Flax Salud, pues contamos en la cabina de Flaxo Radio S a la doctora Jimena Ríos, cirujana oftalmóloga. Sí, gracias por acompañarnos, Doc. Qué gusto tenerle esta mañana acá con nosotras.
Encantada de que nos acompañe en este espacio. Doc, la salud visual muchas veces es un tema que no se le da la importancia que uno requiere. Sin embargo, en los últimos años existe un uso frecuente de computadores celulares. ¿De qué manera afectan estos dispositivos electrónicos en la salud visual de los niños y adultos? Bienvenida.
Todos, muchas gracias por la invitación. Es un placer para mí estar aquí. Pues bueno, últimamente efectivamente ha aumentado el uso de las pantallas, tanto en adultos y en niños. La tecnología ha avanzado y esto obliga a que hagamos el uso frecuente de las pantallas. También vino la pandemia, que hizo que todo esto cambie, y efectivamente todos estamos mucho más tiempo frente a pantallas, celulares, teléfonos, lo que son las computadoras, las tablets. Es importante saber que el uso excesivo de las pantallas, pues efectivamente afecta la visión. Una de las cosas que puede producir en los niños son, primero, las fatigas visuales por estar tanto tiempo frente a las pantallas, y otra cosa que se ha demostrado es que sí afecta en los errores refractivos, es decir, en los problemas de lentes como son la miopía. En los adultos, los principales efectos que tienen las pantallas son igual la fatiga visual, pero también la sequedad ocular. La sequedad ocular se produce porque la producción de la lágrima depende de nuestro parpadeo. Entonces, cuando estamos mucho tiempo frente a las pantallas, parpadeamos menos, y eso hace que nuestros ojos tiendan a secarse más. Y una consecuencia de la sequedad son los daños de la córnea, porque la córnea se nutre a su vez con la lágrima. Entonces, si no tenemos unos buenos cuidados frente a esto, podemos lesionar los ojos. Entonces, dentro de la fatiga visual, los problemas que pueden empezar a sentir son dolores de cabeza, el ojo rojo, el cansancio, estar frente a las pantallas, y la sequedad nos va a producir molestias, ardor, ojo rojo, sensación de cuerpo extraño, también una visión borrosa. Entonces, esos son los efectos que vamos a tener por el uso excesivo de las pantallas.
¿Y cuánto tiempo es lo recomendable, tanto en niños como en adultos?
Porque ahora, por ejemplo, en vacaciones, ¿no?
Claro,
uno
que
trata
sí.
De unos 30, 40 minutos, pero se pasan de las 4 horas en realidad, en
a veces
caso
se
de,
va.
Los, de los pequeños, ¿no? Y bueno, en jornada laboral, pues también pensando en los trabajadores, hay momentos, al hablar de una jornada laboral de 8 horas, también sería importante establecer tiempos de exposición como tiempos de descanso, ¿verdad?
Exacto, sí. En los niños, lo ideal, claro, bueno, ahora, repito, la tecnología obliga a que ellos estén frente a las pantallas. Lo ideal es que ellos traten de estar el menor tiempo posible en las pantallas, que traten de hacer más actividades al aire libre, evitar el uso, ¿no? Más o menos, en términos generales, de 0 a 2 años, evitar totalmente el uso de las pantallas.
Perfecto.
En los niños de 6 a 10 años se puede dar una hora al día, un poquito más adultos, ya de 8 a 14 años, unas 2 horas al día. Es lo que se recomienda en términos generales.
Okay.
En lo que es los adultos, que nos obliga a estar frente a las pantallas, es importante hacer un ejercicio que es que cada 2 horas vamos a descansar durante 20 minutos. Y en esos 20 minutos tratar de ver un punto lejano a una distancia de 6 metros, 20 pies, 6 metros de distancia, mantener fija la mirada donde y esto va a relajar los músculos que ayudan a contraer. Lo que pasa es que nosotros tenemos diferentes posiciones de miradas. Entonces, cuando yo estoy mucho tiempo la mirada en una sola posición, hacemos que los músculos que participan en la contracción y en la acomodación, que es una parte del ojo que se llama el cristalino, hace un sobreesfuerzo. Este sobreesfuerzo hace que empiece la fatiga visual. Y lo que mencioné anteriormente, la lubricación. Entonces, lo ideal es que cada 2 horas descansemos durante 20 minutos. Ideal levantarse por completo de la pantalla, darse una vuelta, ir a tomar agua, al baño, lo que sea, y regresar con sus actividades.
Ah, perfecto, perfecto. Doc, de hecho, algunos de los trabajadores, inclusive dentro de su hábito de salud visual, es usar lágrimas, ¿no es cierto? Con la finalidad, entendería, de que haya una correcta lubricación y con eso pues disminuir las molestias que en este momento nos ha mencionado. Mafer.
Gracias, Doc. Cuán importante es conocer sobre este tema del cuidado de los ojos, ¿no? Es importante, muchas veces no les damos el tiempo para establecer que... el exceso, la exposición mucho a estas pantallas, como usted hablaba sobre la tecnología, nos puede causar problemas a largo y a corto plazo. En este sentido, ¿cuáles serían sus recomendaciones sobre las lágrimas artificiales? Porque de lo que entiendo, el párpado genera la lágrima y eso nutre la córnea. ¿Cuál sería su recomendación, o el uso puede ser de forma indiscriminada como nos pueden vender en las farmacias?
Ya, bueno, ahí es importante saber que siempre recordar que las lágrimas artificiales es un medicamento que va a lubricar el ojo y hay distintos tipos de lágrimas artificiales que el oftalmólogo, luego de una valoración, vamos a recomendar qué tipo de lágrima artificial es específica para cada paciente, y la frecuencia también va a depender de cada paciente. Hablando de personas que simplemente se ponen lubricantes para proteger sus ojos por el tiempo de exposición, son ideal una lágrima sin preservante, y la frecuencia va a depender de cuánto tiempo esté expuesto y de las molestias de sequedad. Los síntomas de sequedad: ardor, ojo rojo, picazón, lagrimeo, sensación de basura. Si estas molestias son muy frecuentes, necesariamente va a aumentar la frecuencia. Si está muchísimas horas en computadora, va a aumentar la frecuencia. Pero si hablamos de una persona que ya tiene una patología como tal, un ojo seco diagnosticado, él va a tener otro tipo de lágrima y otra frecuencia con la que va a tener que utilizar. Hay personas que tienen ojo seco muy severo, que tienen que ponerse las lágrimas cada hora, cada media hora. Y hay personas que lo necesitarán 2 veces en el día nada más. Entonces, sí va a depender de cada paciente la frecuencia y el tipo de lágrima que va a utilizar. Hay otra cosa que son otras patologías asociadas. Por ejemplo, una persona que tiene una alergia, alguien que tiene un pterigión, alguien que tiene una pingüécula, otra patología de sus ojos que aumenta la sequedad, ellos van a tener que usar más frecuente la lágrima. Entonces, sí depende de cada persona.
Perfecto, sí, mira, cuán importante es. Hay a veces que tan solo con la sensación es de pronto pues acudir y comprar, se me ocurre la lágrima que vemos ahí en
el comercial.
En el comercial, claro. Sí. Entonces, en este momento, pues bueno, cuán importante es conocer que lo inicial es acudir pues a la valoración de oftalmología con la finalidad de usar realmente lo que necesitamos, ¿no? Doc, y bueno, hemos conversado el daño que podría causar la exposición a estos dispositivos electrónicos, pero también pues en estas temporadas, ¿no?, donde los rayos solares entendemos que también contribuyen en el deterioro de la salud visual, y particularmente pues aquí en Quito hay una incidencia muy particular, ¿no es cierto?, el hecho de estar en la mitad del mundo, los rayos solares caen perpendicularmente. ¿Qué incidencia o qué daños nos podría dejar en el caso que no nos cuidemos adecuadamente frente a los rayos solares?
Sí, efectivamente los rayos solares producen lesiones a nivel de los ojos, y como mencionó Jessy, el estar aquí nosotros en la línea ecuatorial nos aumenta mucho más el riesgo. Entonces, las lesiones que A ver, cuando yo estoy expuesto mucho tiempo a una radiación por algún deporte, voy a tener síntomas agudos y lesiones agudas. Pero a largo plazo lo que se altera, igual nuevamente, el ojo seco, produce sequedad, produce lesiones como la catarata. La catarata, si bien es cierto, se produce por la edad, es la principal causa, pero la exposición prolongada a los rayos del sol hace que esta pueda aparecerse más temprano. Lesiones a nivel de la mácula, de la retina, también se pueden producir por la exposición al sol. Y a lo mismo que la piel en cualquier parte del cuerpo, la piel del párpado puede producir lesiones como tumoraciones por la exposición al sol. Estas son las principales cosas. Y la sequedad. La sequedad, el sol nos produce mucha sequedad.
Qué importante, ¿no? Qué interesante. Bueno, ahorita vamos, les invitamos a dejarnos sus inquietudes en la cajita de comentarios. Le recordamos a los compañeros y compañeras que las actividades pueden acceder a nuestras instalaciones para hacer su actividad física, porque contamos con el gimnasio. Y queremos también enviar un saludo a las personas que se ganaron su premio de Flag Salud. A continuación les enviamos sus videitos.
Soy la Máster María Gracia Calisto Ramírez. Quiero empezar felicitando a Flaxo Radio por su programa Flag Salud. Agradecer por el obsequio que me han enviado por mi fidelidad al programa.
Gracias Flaxo Radio, gracias Flag Salud por este premio.
Ahora Flaxo Radio transmite 24 horas en audio HD, alta definición, a través del sistema de codificación AAC Plus. Disfruta el mejor sonido y la mejor programación. Búscanos en TuneIn como Flaxo Radio o escúchanos en directo a través de flaxoradio.es.
Flaxo Radio, amplificando ideas.
Interactúa con nosotros en todos los programas de Flaxo Radio. Cada contenido compartido, comentario o like cuenta. Automáticamente participas de los sorteos de los libros de la editorial de Flaxo, como una cortesía de la librería Flaxo. El sorteo en cada programa aplica solo si tú estás en el territorio ecuatoriano. Si ganas, te lo enviamos a tu domicilio. ¿Qué esperas? ¡Interactúa ya! Flaxo Radio, amplificando ideas.
Gracias por acompañarnos a todos nuestros oyentes en el programa de Flag Salud. Hoy estamos abordando el tema de pantallas, también el uso de el sol, sí, la exposición al sol, perdón, y el clima, qué tipo de daños nos puede causar en nuestros ojos. Para ello, pues, contamos con la presencia de la doctora Jimena Ríos, cirujana oftalmóloga. Mafer.
Luego de haber abordado los temas sobre el colirio, sobre el aspecto del ojo seco, ahora vámonos a una parte estética que son las gafas. Hay muchas personas, por no decirlo, la mayoría de personas que utilizan gafas. ¿Qué tipo de gafas serían las ideales para dar realmente una protección visual y al ojo?
Bueno, las gafas tienen que tener dos cosas, dos características, ¿no? Uh-huh. Una es el material de lente, uh-huh, y otra es los filtros que deben tener. El material de lente, bueno, tenemos las fotocromáticas que van a cambiar de acuerdo a la luminosidad, y tenemos las otras que nos ayudan, las polarizadas, que son más para las personas que están con deportes, que están con mucha exposición al sol, como son los de montaña. En cuanto al filtro, hay varios filtros de 0 a 4. 0 es menos, 4 más cantidad de filtros. Entonces, un 0 es para actividades leves, un 1 para actividades como caminar, un 2 es para deportes como estar en bicicleta, para caminar, un 3 ya es cuando tenemos más rayos de sol, como es para estar en la playa, y los 4, que es un lente mucho más oscuro, que ya son para lugares donde tengo mucho más extremo el sol. Para habitualmente, para una gafa que nos sirve para todo, para caminar primero a la playa, sería con un filtro entre 2 y 3. Eso es lo importante que uno tiene que ver en la gafa, que tenga la protección adecuada para los rayos ultravioletas. O sea, no es solamente que sea una gafa oscura, sino que tenga los filtros adecuados. Eso es lo que uno tiene que buscar en la gafa. También el tamaño obviamente tiene que protegerme el párpado, porque la exposición del sol también me puede dañar la piel del párpado. Entonces tiene que protegernos de eso. Eso es lo que uno tiene que buscar en la gafa.
Definitivamente el tema estético probablemente en su momento será un tema de decisión. Sin embargo, la funcionalidad hemos conversado, y bueno, en este momento estamos también aprendiendo cuán importante es que las características al momento de adquirir una gafa, lo más importante es que nos proteja, particularmente si vamos a estar expuestos pues frente al sol, ¿sí? Nos proteja de la exposición a los rayos solares, ¿no es cierto? Ahora bien, Doc, en cuanto al hablar de salud ocular y la alimentación, sabemos que son dos temas que están muy ligados, ¿no es cierto?, que están correlacionados. Y si bien es cierto, ya esas barreras físicas, que es un mecanismo también de protección. En cuanto a la alimentación, que eso ya depende de nuestra rutina diaria, de los alimentos que ingerimos, ¿qué aspectos o qué tipo de alimentación usted nos recomendaría con la finalidad de mejorar nuestra salud visual?
Bueno, en términos generales, obviamente necesitamos llevar una dieta balanceada, baja en grasas, pero a nivel oftalmológico se ha demostrado que ciertos alimentos ayudan a reducir el desarrollo de ciertas patologías. Dentro de esto tenemos las vitaminas, los vitamina A, vitamina C, vitamina E, vitamina A como la zanahoria, vitamina C, los cítricos. La vitamina E que encontramos en el aguacate y en otros frutas y verduras, que estos ayudan a disminuir las lesiones que se producen igual por la exposición al sol. También los alimentos ricos en omega. El omega 3 que se encuentra sobre todo en mariscos, en pescado, bacalao, salmón, bacalao, exactamente, eso ayuda a disminuir lesiones a nivel de la mácula. Hay una enfermedad que se llama la degeneración macular relacionada con edad, que como su nombre lo dice, es para personas de edad avanzada, pero se ha demostrado que estos alimentos ayudan a disminuir el riesgo. No lo evitan por completo, pero ayudan a disminuir el riesgo de aparición de estas patologías. También lo que es la luteína. Uh-huh. La luteína se encuentra sobre todo en los alimentos que tienen hojas verdes, como la espinaca, la lechuga,
acelga, brócoli.
Exactamente. Sí, también el zinc que encontramos en ciertos
frutos.
Sí, también en la arveja, en el fréjol, también tenemos bastante zinc. Esto ayuda a disminuir las patologías a nivel ocular. Esto es lo recomendable, pero siempre tenemos que tener una dieta totalmente balanceada, ¿no? No es que solamente vamos a consumir esos alimentos, sino una dieta balanceada que nos ayude a disminuir el riesgo de esto.
Perfecto, Jimé. Sí, en efecto, bueno, y para nuestros oyentes, que de hecho probablemente es población adulta, pero siempre precautelando por la salud de sus pequeños, entonces cuán importante es que den en el plato, ¿no es cierto?
Haya variedad
y sobre todo la existencia de verduras, y bueno, las frutas también tienen su componente, ¿no? Y recuerdo que todos quienes en la infancia pues no hemos pasado por un orzuelo, ¿no es cierto? ¿Quién ha llegado con el granito rojo, con el párpado hinchado? Y recuerdo, ¿no?, que en particularmente en la infancia es que no come zanahoria. Y una vez con el diagnóstico del orzuelo era la zanahoria en todas las presentaciones, ¿no es cierto? En puré, en ensalada, en jugo. Entonces, Doc, definitivamente con esto está determinado que el aporte de nutrientes de nuestra alimentación pues nos va a evitar que desencadenemos algunas enfermedades. Y por ejemplo, el orzuelo, claro, qué molestoso que es este tipo de enfermedad, que creo que es frecuente, Doc, en la consulta, ¿verdad?
Sí, el orzuelo es un motivo de consulta muy frecuente. Mm. Bueno, hay que saber que esto se produce por una obstrucción de unas glándulas que se encuentran en el párpado, y claro, es molestoso. Los síntomas que tiene es dolor, picazón, la inflamación presente que está ahí. Sí es importante que el orzuelo sea valorado por un oftalmólogo. Muchas veces se confunde un orzuelo con un chalacio, que eso lo va a definir ya el oftalmólogo.
¿Podríamos explicar un poquito qué es el chalacio?
Más o menos la diferencia entre el orzuelo y el chalacio. El orzuelo es una lesión más blanda, más dolorosa, roja, con la salida de secreción. El chalacio es dura, no duele, es más crónica. Y hay diferencia en tratamientos entre los dos. Entonces, un orzuelo en su fase inicial va a necesitar un antibiótico, va a necesitar calor local y el drenaje espontáneo. Mientras que un orzuelo, ya, un chalazion, perdón, va a tener que ser drenado quirúrgicamente.
Ah, ok.
Sí, entonces, cuando estamos frente a estas lesiones, necesariamente la valoración oftalmológica. Hasta que vayamos a un oftalmólogo se recomienda calor local, no el hielo, el calor ayuda a que esto madure, por así decirlo. Uh-huh.
Como una espinilla, ¿verdad?
Exactamente, entonces necesitamos que drene, necesitamos que el contenido drene, el calor nos va a ayudar a desinflamar y ya el oftalmólogo enviará el medicamento, que generalmente es un antibiótico. La frecuencia y el tiempo de duración lo va a determinar de acuerdo a la lesión. Y siempre considerar que esto va a ser contagioso, la forma de contagio va a ser mano-ojo, porque estamos con secreción con un contenido infeccioso. Uh-huh. Entonces, si se toca el ojo, da la mano, va a contagiarse, ¿no? O sea, no nos contagiamos solamente viéndonos, sino la forma de contagio es mano-ojo. Entonces, tener el cuidado de cuando estamos con secreción, limpiar con una gasa, desecharla, lavado de manos, uso de gel, para no contagiar al resto. En esos días, no dar la mano para uh-huh. evitar el contagio.
Perfecto. Y Doc, por ejemplo, ahí en caso de trabajadoras o pacientes de sexo femenino, en el caso que se use maquillaje, ¿tendría que desecharlo probablemente?
Sí, tendría que desecharlo, lastimosamente, sí, así sea el rímel favorito, hay que desecharlo. Okay. Sí,
y lo que dicen, exponerle al sol, porque a veces el sol,
esteriliza.
Por el calor, los esteriliza, lo mata las bacterias.
No, ¿podría? En realidad lo recomendable es desecharlo, sí, uh-huh. desecharlo porque estamos frente a un proceso infeccioso, nos podemos recontagiar, sí, entonces uh-huh. hay que desecharlo.
Interesante, sí. ¿no?
Y no maquillarse esos días, obviamente.
Algunos pacientes que nos visitan presentan ardor, sensación de cuerpo extraño, inclusive picazón en los ojos. ¿Cómo podríamos diferenciar en el tan comúnmente llamado carnaza y un síndrome de ojo seco?
Yeah. Bueno, el pterigión y la pingüécula pueden producir sequedad. Y los síntomas de sequedad van a ser ardor, ojo rojo, picazón, lagrimeo, sensación de basura. Para diferenciarlo, ¿cuál es exactamente ese diagnóstico? Necesariamente la valoración oftalmológica, porque en la valoración oftalmológica nosotros tenemos el equipo, que es la lámpara de hendidura, donde vamos a poder ver la diferencia entre estos dos. Pero la lesión de la pingüécula y el pterigión es una lesión evidente, una carnaza, hay que diferenciar también entre las dos. La pingüécula es una lesión que no va a llegar a la córnea. La córnea es el tejido transparente que está adelante del iris de nuestro ojo, mientras que el pterigión invade la córnea. Esa es la diferencia.
Es la que acorta, porque ya la parte redondita, ¿no es cierto?
Exactamente.
Esa ya pierde su forma circular.
Exacto.
Y se ve la introducción.
Y ya el pterigión la va a invadir. Igual tenemos grados de pterigión.
Uh-huh.
Y es importante diferenciar porque el tratamiento va a ser diferente. Un pterigión, el pterigión necesariamente va a necesitar una resolución quirúrgica. La pingüécula solo en algunos casos va a necesitar la cirugía. Pero los dos me producen sequedad. Entonces, los síntomas entre los dos
muy
van a
similares.
Ser muy similares. Uh-huh. Pero estas lesiones, voy a tener la lesión evidente, que está, que es una lesión de la conjuntiva, que va a ser una lesión sobreelevada, roja, y que invade la córnea en el caso del pterigión.
Doc, y por ejemplo, ahí en esos casos, con el pterigión, ¿en algún momento llegaría a afectarse la agudeza visual?
Cuando el pterigión es muy grande, sí, por dos formas, porque una, por la presión, va a producir un efecto de astigmatismo porque deforma la córnea. Y otra, cuando el pterigión es muy grande y llega a nivel de la pupila, va a tapar el eje visual. Entonces ahí va a producir una disminución de visión. También la sequedad me produce una visión borrosa porque la lágrima es como que me está lavando mi córnea. Uh-huh. Y cuando tengo un ojo seco es como tener un vidrio empañado. Entonces voy a tener una visión borrosa por la sequedad. Okay. Pero por la presencia de la masa del pterigio, si es que está a nivel de la pupila o si está haciendo un efecto de astigmatismo, ahí me puede producir una alteración en la visión.
Perfecto, perfecto, Doc. Entonces, sí, definitivamente, cuán importante es poderlo identificar y, claro, en el caso de los médicos ocupacionales, pues nosotros referir en este caso al especialista, al oftalmólogo, para tener la claridad, ¿no es cierto?, del diagnóstico y las recomendaciones que deberíamos aplicar. Y ahora bien, pues, Doc, tanto niños como adultos se ha podido observar que en su momento ha incrementado el uso de lentes, ¿sí? Porque tiene afectación su agudeza visual, de hecho lo que estábamos conversando, ¿no? Entonces, entendería cuál es el tiempo recomendado para que se haga una valoración de forma periódica, porque de pronto ya tengo lentes, ya me hice la medición y se me rompieron, pero fueron a los 3 años. Uh-huh. ¿Será ese tiempo el recomendable que nosotros debemos tenerlo presente?
Sí, en los niños es súper importante la valoración temprana para el diagnóstico temprano, el tratamiento temprano y evitar las complicaciones posteriores. Los niños al nacimiento ya deben tener su primera valoración porque hay algunas patologías que son congénitas. Uh-huh. O también en los niños prematuros ahí necesitan un examen especial porque hay que diagnosticarlas temprano las patologías, ¿no? Entonces al nacimiento la primera valoración. Luego, a los 2 años de edad, necesitamos una valoración, sobre todo ya en estas edades, para ir diagnosticando errores refractivos, es decir, problemas de miopía, hipermetropía, astigmatismo, porque uno de los problemas es que si no se diagnostica a tiempo un error refractivo, uh-huh, pueden venir aumenta complicaciones, como si una que va aumentando la medida y otra que es el desarrollo del ojo vago, porque cuando no están trabajando bien, un ojo empieza a trabajar más, el otro deja de trabajar y empieza a hacerse el ojo bajo. También puede haber estrabismos porque los ojos dejan de fijar y el ojo empieza a desviarse. Es otra de las consecuencias. Entonces, hacer una evaluación temprana en los niños es súper importante. Las evaluaciones posteriores, si es que es una persona que no se le ha diagnosticado todavía lentes, hay que hacer las evaluaciones periódicas cada año en los niños.
Ah, perfecto.
Hasta los 8 años... cada año. Luego de eso va a ir disminuyendo ya la frecuencia, porque ellos están en el proceso de desarrollo visual y es ahí cuando tenemos que diagnosticar a tiempo. En los adultos y adolescentes, cada 2 años está bien hacer los controles. Y en las personas que son ya mayores de 40 años, específicamente de 40 a 60, igual vamos a ir viendo ya que van a empezar ya las enfermedades degenerativas. Pero pasar a partir de los 60 años ya tenemos enfermedades que son asintomáticas y graves, como es por ejemplo el glaucoma. El glaucoma es una enfermedad que no tiene síntomas en los estadios iniciales y por eso el examen preventivo. Entonces a partir de los 60 años el examen tiene que ser anual. Adicional, hay enfermedades sistémicas que me van a causar lesiones a nivel oftalmológico, como
órganos,
la diabetes, la hipertensión, la artritis. Ellos tienen, uh-huh, que necesariamente hacerse un control de forma anual, independientemente de la edad. Si tiene diabetes, hipertensión, artritis, anualmente, independientemente de la edad que tenga.
Doc, inclusive tenemos aquí una inquietud de las personas que nos están acompañando en nuestros canales, es en el caso que se nos llegaran a romper los lentes, lo importante no es llevar la medida con la que fueron inicialmente elaborados, ¿no es cierto? Sino es si es que hubo este deterioro, ¿qué es lo que deberíamos hacer, este daño?
Ahí tenemos que ir.
Borrón y cuenta nueva.
Oftalmológica, sí. Es importante recalcar que la valoración previa a hacerse unos lentes debe ser oftalmológica, no en una óptica, porque la valoración oftalmológica es el examen completo del ojo, ¿sí? Nosotros valoramos absolutamente todas las estructuras para ver que el problema no sea solo de lentes, sino diagnosticar las otras cosas que deben necesitar su tratamiento. Entonces, si voy solamente a una óptica a medirme los lentes, no sé qué más tiene mi ojo. Entonces, necesariamente valoración oftalmológica y luego sí hacerse los lentes.
Tengo una duda ante eso. ¿Cuál es la diferencia entonces entre optómetras y oftalmólogos? Porque veo mucho que los optómetras hacen la medición, la agudeza visual y son quienes mandan con las medidas para la realización de los lentes. Pero ahora entiendo que debería ser un oftalmólogo con todos los exámenes complementarios para describir y saber cuál es el tipo de deficiencia visual que tiene.
Exactamente. El médico oftalmólogo es médico. Primero nos formamos en medicina y luego hacemos la especialidad de oftalmología. Mientras que optometría no son médicos, entonces ellos son un complemento para la medida de lentes específicamente. Lentes, realización de otros estudios que nos ayudan con estudios de imagen, pero el oftalmólogo es quien hace la valoración de todo el globo ocular y el optómetra simplemente la medida de lente, ¿sí? Vamos de la mano, nosotros valoramos, vemos que todo esté bien o que tratamos las patologías que tenga y enviamos al optómetra para que haga la medida de lentes nada más. Pero la recomendación es no ir al revés, no voy a la óptica y luego él me manda al oftalmólogo, sino al revés, voy a oftalmología y nosotros nos apoyamos con el optómetra que haga la medida de los lentes.
Sí, porque inclusive puede pasar, ¿no? Que ya tengo los nuevos lentes, pero porque me estoy tropezando, porque no alcanzo de pronto a leer de Exacto. lejos, de cerca, o acércame un poquito, o comencé ya a agrandar el zoom del teléfono, el zoom de la computadora.
En letras más grandes.
Coloquemos en letras más grandes, entonces eso hace de que definitivamente acudamos al especialista. En este caso, Doc, tenemos una pregunta de nuestros seguidores y nos dice, Hugo Íñiguez, ¿hay que usar lentes especiales para protegerse de las pantallas, particularmente el celular y la computadora?
Sí, los lentes tienen los filtros. Uno de los recomendados son los filtros de protección, el filtro azul, que eso nos ayuda efectivamente con la luz de las pantallas. Lo que nos va a ayudar igual es a disminuir la fatiga visual y también disminuye la probabilidad de sequedad ocular. Entonces, sí es importante utilizar los filtros cuando estamos en pantallas. Si hablamos de una persona que usa lentes, el lente debe tener su filtro. Y lo otro es lo que se conoce como lentes de descanso, que en realidad son lentes de trabajo que nos ayudan cuando estamos haciendo un sobreesfuerzo visual, mucho tiempo en computadora o mucho tiempo leyendo. Esos también deben tener sus filtros para protegernos de las pantallas.
Sí, Doc, hay a veces que hay trabajadores que nos acuden por la inquietud, ¿no? En la oficina está con un lente claro, pero sale al sol y se hace oscuro. ¿Eso sería válido un lente con doble uso, es decir, por una gafa?
Sí, es una opción. Es una opción. Esos lentes efectivamente cambian, se convierte en gafa cuando estoy en un lugar más oscuro. Es para las personas usuarias de lentes todo el tiempo, esto es ayuda para no estarse haciendo el cambio, ¿no?
Perfecto.
Sí, pueden hacerlo. Y otra opción son las gafas con medida. Hay como hacer también una gafa con medida y ahí uno tiene que hacerse el cambio. Son las dos opciones que van bien.
Perfecto. Doc, finalmente, ha sido muy grato tenerle aquí. Sin embargo, siempre nos salta la pregunta entre varios usuarios del departamento médico y es, hay dos clases de lentes de contacto. Los lentes de contacto que le cambian el color del ojo y los lentes de contacto que se utilizan en vez de los lentes de marco. La pregunta, dentro de los lentes de contacto que cambian el color, ¿qué tan recomendables son? ¿Cuánto tiempo se debería utilizar?
Bueno, hay que recordar que el lente de contacto es un cuerpo extraño para el ojo. Un lente de contacto, bueno, ahí también tenemos lente de contacto terapéutico que mandamos en ciertas patologías, que bueno, eso es cuando hay alguna patología que, y es necesario, ¿no? El lente de contacto estético, lo recomendable no es usarlo todo el tiempo, porque el lente de contacto está en contacto con la córnea. Y la córnea puede producir lesiones. Una de las lesiones, bueno, una de las cosas es aumenta la sequedad. Y la sequedad puede lastimarme la córnea. Puede producir lesiones como son las queratitis, como son las úlceras. El tiempo del uso del lente es súper importante. Bueno, cada lente viene con la especificación de qué tiempo tiene que usarlo, cuándo tiene que cambiarlo. En las noches imposible dormir con el lente, tiene que sacarse de ley el lente o hay el problema de las lesiones. El uso prolongado también puede causarme lesiones como es patologías crónicas como el queratocono, también infecciones. Es muy propenso a infecciones porque estoy frente a un cuerpo extraño. Entonces, si no lo utilizo adecuadamente, si no tengo las medidas de higiene, puedo producir lesiones y esas lesiones producirme lesiones severas en mis ojos que pueden dañarme la córnea, pueden incluso perder el ojo. Entonces, lo importante es el tiempo en el que le usa, de acuerdo a las indicaciones de cada lente, no usarlo durante las noches. Lubricarse siempre, las lágrimas artificiales, hay lágrimas que son para uso de lente de contacto
exclusivamente
para esas. Esos cuidados hay que tener con los lentes, ¿no? Y hay personas que se les contraindica un uso de un lente de contacto, eso después de haber hecho un examen oftalmológico y estudios complementarios de la topografía de la córnea. Entonces sí es importante tener muchísimo cuidado cuando vayamos a usar un lente de contacto, si queremos usarlo, previa valoración oftalmológica para ver si podemos usarlo y cuánto tiempo podemos usarlo.
Cuando el lente de contacto empieza a causar irritación, dolor de cabeza, ardor, ¿es porque no está el cuerpo aceptándolo?
Hay que hacer la valoración. O sea, a veces sí puede ser que un lente está muy, muy grande, no se adaptó al ojo o simplemente que ya esté empezando a producir lesiones en la córnea. Entonces, si un usuario de lentes de contacto tiene molestias, dolor, ojo rojo, ardor, lagrimeo, la valoración oftalmológica debe ser inmediata, porque las lesiones de la córnea, si no las tratamos a tiempo, se complican muy rápido. Entonces, frente a eso, inmediatamente la valoración oftalmológica.
Sí, perfecto. Y de hecho, Fer, me parece, Doc, el momento de conservar el lente mientras descansa, por ejemplo, entendería que también tiene que ser el dispositivo donde se lo almacena, guardar como un tema de lubricación también.
¿O? Exacto, sí, viene con su estuche, en el estuche, bueno, ahí también le dan las indicaciones con el líquido que tiene que mantenerse, lavado de manos antes y después de colocarse para evitar las infecciones.
Ah, perfecto. Bien, se nos ha ido la mañana, Fer.
Fantástico, ha sido
un tema muy, muy interesante. La apertura también que hemos tenido de las personas a través de los canales de Flag Salud. Sin duda alguna, pues una entrevista muy interesante y más que todo es un tema bastante amplio. Sin embargo, creemos que hemos llegado con el primer mensaje informativo para la comunidad que nos está siguiendo. Agradecemos pues a nuestra invitada por su tiempo. Sí, y para ir cerrando, Doc, este interesante programa, ¿qué tips usted nos podría compartir para todos nuestros oyentes y con esto poder mejorar la salud visual?
Bueno, recordar frente a las pantallas, hacer las pausas, mantener la lubricación y sobre todo ante cualquier molestia oftalmológica tiene que necesariamente hacerse la valoración por el especialista. No automedicarse, hay muchos medicamentos que pueden producir complicaciones severas, agudas y crónicas. Entonces es importante no automedicarse, siempre acudir al especialista ante cualquier molestia oftalmológica, acudir al especialista.
Chévere, Jimé. Más bien, muchísimas gracias. Todos estos tips que lo hemos mencionado, poderlos tener siempre presente y también recordar que el tema de la alimentación, de una nutrición saludable, rica en frutas, verduras y legumbres, pues permitirá también que gocemos de una buena salud visual. Mafer.
Una entrevista realmente enriquecedora. Creo que nos quedaron muchos temas por discutirlos y conversarlos con usted. Sin embargo, agradecerle y recordarle que la salud visual es muy importante para todos los seres humanos, porque sin salud visual pues se afectan automáticamente los otros órganos, ¿no? Es con lo que nosotros miramos como decimos. Jessy.
Sí, muchísimas gracias, Jime, por acompañarnos la mañana de hoy. Pues siempre el espacio de Flag Salud disponible con la finalidad de poder llegar con este tipo de información a todos nuestros oyentes, sí, no solo a nivel Ecuador, sino pues también a nivel regional. Muchísimas gracias por su presencia y nuevamente reitero, las puertas siempre estarán abiertas de Flag Salud.
Muchas gracias a ustedes por la invitación. Estamos para cualquier duda siempre. Gracias.
No olviden sintonizarnos a todos nuestros oyentes el tercer jueves de cada mes en nuestra plataforma de flaxoradio.es. Además, el programa que hemos abordado el día de hoy, como los anteriores programas, están disponibles para que ustedes los puedan revisar a través del canal de Flag Salud, ¿sí? En el canal de YouTube, www.youtube.com/flaxoradio. Les agradecemos a cada uno de ustedes por su like y cuán importante es de que puedan replicar este tipo de mensajes informativos para la comunidad. De mi parte, muchísimas gracias a la profesional que nos acompañó del día de hoy. Fer, muchísimas gracias.
Muchísimas gracias.
En controles, Angie, también, qué gusto, muchísimas gracias. Y nos veremos en un próximo programa. Que tengan un buen día.
Buen día.
Gracias, buen día.